Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hudson Valley Medical Health Choices, una afiliada de cuidados paliativos de Hudson Valley Hospice, anuncia la apertura de su nueva oficina en Mid-Hudson Regional Hospital, ubicada en 1 Webster Avenue, Suite 402B, en Poughkeepsie. El cuidado paliativo puede ayudar a controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y encontrar paz durante este periodo difícil. Los servicios están disponibles solo con cita previa. Para mayor información, visite hvpalliativecare.org o llame al 845-240-7557.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Todos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Hoy es un súper día acá en La Voz con Mariel Fiori, es día de inmigración y cultura. En su columna Libros para la Gente, el profesor de literatura de SUNY Newport, Adolfo Béjar Lara, nos va a hablar de un libro muy importante. Se están celebrando ahora, se están celebrando el aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, es este próximo domingo. Así que vamos a estar hablando del libro de Rigoberta Menchú y Elizabeth Burgos Debray, Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Además, más adelante en su columna Hablando del Corazón, lo que no nos contaron, la maestra Maritza del Razo nos habla del lanzamiento de la beca de CORE para estudiantes indocumentados y también una conferencia para jóvenes que están organizando para la primavera. Amigues, se viene con todo el programa de hoy. Vamos a una pausa y les presento a mi primer invitado.
¿Sabías que en el 2021 el condado de Orange añadió el cannabis a la ley de anfitrión social? Según esta ley, es ilegal a cualquier persona mayor de 18 años permitir conscientemente el consumo de alcohol o cannabis a menores de edad en su casa o en una fiesta que ellos tengan. Es ilegal y inseguro proporcionar esas sustancias a menores. No sea parte del consumo de alcohol y cannabis entre adolescentes. En lugar de eso, sea parte de la solución, siendo modelo positivo en su comunidad, ayudando a jóvenes a crecer sanos, seguros y libre de drogas. Para más información, visite teamnewberg.com.
Bienvenido, Adolfo Béjar Lara, otra vez aquí a La Voz con Mariel Fiori.
Hola, Mariel, ¿cómo estás? Encantado de estar de vuelta.
Bueno, encantado de tenerte porque hoy nos trajiste un libro bien diferente que lo que nos venís mostrando. Hasta ahora era pura ficción, no digo que mal, me encanta, pero hoy no es ficción. Es triste, pero real.
Claro, ¿no? En las últimas, bueno, desde que hemos comenzado este segmento, hemos estado discutiendo ficción. Pero bueno, me pareció pertinente, ¿no? A propósito del Día de los Derechos Humanos, que como bien comentabas, se celebra este domingo 10 de diciembre y es su 75 aniversario. Me interesaba hablar de un género literario muy tradicional. Hay una tradición en Latinoamérica que es conocido como el testimonio, ¿no? Que es un género que habla o cuenta historias de abuso, represión y violencia en contra de poblaciones, comunidades históricamente subordinadas en Latinoamérica.
Bueno, hablando de los derechos humanos, es que el Departamento de Derechos Humanos del Condado de Alcer también está celebrando esta firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El lunes, acá en Kingston, de 12 a 2 de la tarde, van a estar en el vestíbulo de las oficinas del Condado de Alcer, el DMV. Van a estar ahí con su mesa contando todos estos temas. El martes van a estar otra vez en otra sala del Departamento de Servicios Sociales, de 9 y media a 11 y media, también con el tema de derechos, de celebrar la Declaración de los Derechos Humanos. El miércoles 13 de diciembre de 12 al mediodía a 2 de la tarde en Departamento de Salud Mental 239 Golden Hill Lane en Kingston. Luego se van a pasar para Ellenville el jueves y el viernes otra vez aquí en el lobby de SUNY Ulster 94 Mary's Avenue de 12 al mediodía a 2 de la tarde. Así que si van algunos de esos edificios, pasen por la mesa de la del comisionado de derechos humanos que va a estar por ahí.
Y bueno, a mí una de las cosas que me gustaría comentar, ¿no?, era como pensar el contexto donde esta declaración se lleva a cabo y se firma, ¿no? Que se firma originalmente el 10 de diciembre de 1948 y bueno, por eso cada 10 de diciembre se celebra. Y es interesante, o es, me parece importante pensar cuál es ese momento histórico en donde la ley internacional o este cuerpo de país, de naciones-estado decide que esto es algo urgente, que se necesita hacer, ¿no? ¿Qué ocurría en 1948? Era el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en ese momento estaba ocurriendo el genocidio judío, particularmente en la Alemania nazi. Y entonces, siempre han existido estas ideas del derecho del ciudadano. Pero en este momento, ¿no?, en donde muchos judíos están siendo exiliados, en donde están siendo desplazados forzadamente de sus naciones-estado, ¿no?, que estaban siendo controladas por Alemania o la Alemania nazi, mucha gente se queda sin derechos de ciudadano porque se quedan sin nación. Dejan de ser ciudadanos de algún lugar, ¿no? Y es a partir de ese momento entonces que las Naciones Unidas ve la necesidad de crear una declaración universal de los derechos humanos que no está conectada al derecho del ciudadano. Al mismo tiempo, lo que es interesante de esto es que no todos los países alrededor del mundo adoptan esta declaración, ¿no? Ah. Y bueno, inicialmente lo adoptan 48 países. Y bueno, sobre el tiempo, a otros países se van añadiendo a esta lista de países que adoptan. Pero lo que es interesante es que también no porque se haya declarado los derechos humanos quiere decir que se respetaban en todo el mundo. Y este es el caso de Latinoamérica, ¿no?, en donde durante muchísimas décadas, particularmente a partir de la mitad del siglo XX, 1940-50 en adelante, hubo muchísimas situaciones políticas, sociales, en donde muchas comunidades estaban sufriendo abuso de derechos humanos, ¿no?, ya sea por las dictaduras que existieron o también por problemas, tensiones étnicas, raciales que estaban llevándose a cabo o que estaban ocurriendo en este momento, ¿no? Y bueno, dentro de todo este contexto en Latinoamérica emerge un género literario o más bien una forma de contar que se llamó o que le llamaron el testimonio, ¿no? El testimonio está caracterizado por ser una forma de narrar en primera persona, es decir, yo, el yo, ¿no? Yo vi, yo estuve, yo atestigué, ¿no?
Es una fuente de información periodística, por eso digo que hoy me trajiste algo, lo más parecido al periodismo.
Exacto, ¿no? Entonces, el yo narrador del testimonio cuenta desde su experiencia personal y usualmente cuenta desde una experiencia de abuso, de violencia y a veces de represión, o las tres al mismo tiempo, ¿no? Lo que es interesante también del testimonio es que a pesar de que es una experiencia o se está contando desde la individualidad, desde el yo, esta historia representa en realidad una experiencia colectiva, ¿no? Es decir, no es que porque este yo que cuenta esta historia está contando esto, no es que solo yo lo estoy experimentando, ¿no?, sino lo que yo cuento lo está experimentando un grupo más amplio de personas. Y bueno, a partir de esto, la gente que escribía testimonios lo hacía con el propósito de crear conciencia social sobre las condiciones paupérrimas, ¿no?, de muchas de estas comunidades, particularmente sobre situaciones muy específicas como el racismo, discriminación, desposesión de tierra, violencia de Estado, explotación laboral, tortura, ¿no? Y el testimonio tenía un propósito muy específico que era, por un lado, exigir justicia para estas comunidades, pero también reclamar estos derechos humanos, los cuales no estaban garantizados para estas poblaciones, aún siendo parte ciudadanos de estas naciones que abusaban sus derechos, ¿no?
Este libro que estás explicando básicamente es el de, o sea, este es el género testimonio, pero hay un libro en especial que trata sobre esto.
Bueno, hay toda una tradición latinoamericana, ¿no?, que habla de diferentes comunidades que han sufrido abusos de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, en Cuba está este libro llamado La biografía de un cimarrón, que habla sobre las poblaciones negras esclavizadas y cómo a partir de su liberación empiezan a escribir y a hablar de estas experiencias. También tenemos, si me permiten hablar, en Bolivia, de Domitila Barrios, es un testimonio de una mujer que trabajaba en las minas en Bolivia y habla de la explotación laboral, pero también de la violencia de género, La escuelita en Argentina de Alisa Partnoy, que habla de la tortura y la dictadura en la Argentina en los años 70. Y bueno, más recientemente, Sobrevivientes Ciudadanos del Mundo de Pascal Austin Dubuisson, que es un migrante refugiado haitiano que cuenta su historia a atravesar toda Latinoamérica para reclamar asilo político en Estados Unidos. Entonces hay toda una tradición, y dentro de esta tradición a mí me interesaba hoy hablar de, me parece, creo, el testimonio, el libro más importante de todos estos grupos que tuvo mucha relevancia alrededor del mundo, y es el de Rigoberta Menchú, que bien comentabas, el título es Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, quien escribe o habla sobre el genocidio maya que ocurre en Guatemala entre 1960 y 1996. Y bueno, tenemos un audio para escuchar un poco sobre lo que Rigoberta Menchú tiene que decir sobre esto, y después podemos seguir hablando del libro como tal.
Dale.
Mamá, uno fue que hubiera querido ver a papá, mamá, los hermanos, acompañándome en ese día, y sentía mucha nostalgia por ellos. Para tener premio Nobel no era necesario que mis padres estuvieran muertos y muchos otros, pero al mismo tiempo era un mensaje muy grande para el siglo que vivimos. En fin, yo pienso que los primeros sentimientos siempre se relacionan a la vida y lo que uno haya corrido en estos largos años de existencia. Bueno, desde que salí hace 10 años, nunca deshice la maleta. Siempre pensamos que la historia de exilio iban a ser pocos años. Poco a poco fue alargando y hoy aquí estamos, todavía con un trecho importante que caminar para la paz en Guatemala. Los objetivos quizá más importante era volver a la tierra, quizá volver a rehacer la vida. Sin embargo, eso, muchos de eso nunca va a pasar en la historia. Yo soy una mujer que nunca estaría contenta en una casa, olvidándome de la noticia del mundo o de los acontecimientos. En fin, no estoy renunciando de todo, pero la vida que hemos vivido en estos 10 años han sido muy anormales, han sido de carreras, pero sobre todo de aprendizaje. Hay una historia nueva y es parte de un tejido. Yo pienso que igual como los 500 años que cada uno sobrevivimos desde los escombros de la desnutrición, desde los escombros de la discriminación y la opresión, para nosotros los indígenas no es un tiempo malo exactamente. Es un tiempo donde nos ha permitido las reivindicaciones, es un tiempo que nos da mucho brillo del futuro. Y yo estoy completamente seguro que en muchos países de América los indígenas viviremos eternamente. Y ojalá que así sea, y depende de la sociedad. También mucha gente se siente orgullosa de la cultura de América y la cosmovisión de los indígenas. Solo lo único que puedo pedir es que no nos idealicen, porque nosotros no somos mitos del pasado ni del presente, sino somos pueblos activos. Mientras que haya un indio vivo en cualquier rincón de América y del mundo, hay un brillo de esperanza y un pensamiento original. Hay muchas cosas también han cambiado, especialmente en la lucha de la gente, en su mentalidad, los espacios que ha logrado en la organización social.
Y bueno, Rigoberta Menchú, ¿no?, activista y líder comunitaria, parte de la comunidad maya quiché, y habría que decir que en Guatemala hay más de 16 diferentes comunidades mayas. Ella, sobre todo, estaba interesada en evidenciar y de contar qué es lo que estaba ocurriendo en Guatemala entre el 60 y 1996, que era esta violencia de Estado que estaba desapareciendo, estaba asesinando, torturando y destruyendo comunidades enteras mayas. El gobierno guatemalteco durante muchos años, y en realidad, si te soy honesto, no estoy seguro si han aceptado, ¿no?, si han abiertamente aceptado lo que hicieron, negó completamente el genocidio maya, ¿no? Pretendía que era algo que no estaba sucediendo. Entonces Rigoberta Menchú, a partir de su activismo, pero también a partir de este libro testimonio que escribe, lo hace con la intención de comunicar, ¿no? De hacer saber al mundo lo que estaba ocurriendo en Guatemala para crear una memoria histórica, para crear una memoria comunitaria y para tratar como de negar esa violencia, de borrar esta violencia que el Estado guatemalteco estaba tratando de llevar a cabo. Entonces, en 1983, este libro se publica, ¿no? Y es un libro bien interesante porque se publica junto con la antropóloga venezolana Elizabeth Burgos de Bray, quien transcribe toda esta historia, ¿no? Rigoberta Menchú era una persona que en el momento en el que se escribe este libro no sabía escribir. Entonces, ella cuenta la historia oralmente, ¿no? Le cuenta en una serie de sesiones en donde se juntaban a comer y le habla, ¿no? Le cuenta todos estos eventos en su vida, ¿no? Estos eventos personales, individuales, pero que otra vez, ¿no? Representaban toda una experiencia colectiva de esta comunidad o de estas comunidades mayas. Entonces, Elizabeth Burgos de Bray se dedica a transcribir este libro, ¿no? A editarlo y a darle forma para que entonces se publique como un libro en 1983. Rigoberta, a partir de su trabajo de activista, pero también a partir de establecer esta historia y este libro, gana el premio Nobel y es reconocida mundialmente.
Creo que el audio que escuchamos era de esa época, porque dijo estos 10 años, entonces se refería al premio Nobel 92 o
sí,
en el 93.
En el 93.
En el 93.
Uh-huh. Entonces gana el premio Nobel 93. Y bueno, la situación en Guatemala, este genocidio maya que ocurre fue desastroso, ¿no? Hubo más de 200.000 desaparecidos y muertos.
Impresionante.
Tortura, destrucción de comunidades, como ya había comentado.
Hablamos del muchas veces de los desaparecidos en Argentina, que eran 30.000, y es un montón de personas, pero es un país mucho más grande con mucha más gente. Guatemala es más chiquito, con menos gente, y sin embargo, ¿cuánto dijiste?
200.000
personas
desaparecidos y muertos.
Asesinadas, digamos. Wow. Por el gobierno, por el terrorismo de Estado.
Exacto, por el terrorismo de Estado. Y bueno, a mí, una de las cosas
genocidio,
que me...
Genocidio, que le dicen.
Genocidio, totalmente, genocidio. ¿No? Porque estaban buscando específicamente a gente de origen maya para ser asesinada. Y hay una historia larga y complicada de por qué, ¿no? Particularmente estaban buscando a estas gentes. Y tiene que ver con la histeria del comunismo provocada por Estados Unidos y sus intereses económicos en Latinoamérica, en donde veían a estas comunidades mayas como una especie de amenaza, ¿no? Que podía traer el comunismo a Latinoamérica.
Porque tenía una forma de vivir diferente. Exacto. Al capitalismo, pero tampoco era comunista, era
no,
su propia idea.
Era una forma de vida propia de las comunidades mayas, ¿no?
Tal cual.
Entonces el Estado guatemalteco, orientado por el terrorismo de Estado y la intervención estadounidense, trata de reprimir, controlar a partir de violencia y asesinatos y desapariciones a estas poblaciones para que el comunismo no se enraizara en Latinoamérica, ¿no? Porque ya existía la aparente amenaza del comunismo que se establece en Cuba y entonces no querían que se extendiera, ¿no? Y bueno, esos son muchos detalles históricos, pero es particularmente a partir de eso por qué ocurre todo esto. Y a mí lo que me interesaba remarcar, ¿no? Es que el testimonio de Rigoberta Menchú y lo que ocurre nos pone en evidencia, ¿no? Que a pesar de que en 1948 se declara universalmente los derechos humanos no son algo que existen en un vacío y que se dan automáticamente, ¿no? Yo creo que tendríamos, nuestro trabajo en el presente es pensar en los derechos humanos como un verbo, y es decir, como un verbo me refiero como algo que se hace, algo que se practica y algo que se cuida constantemente, algo que se hace en comunidad, ¿no? Al protegernos el uno del otro para asegurarnos que nadie esté... los derechos de nadie estén siendo abusados.
Tal cual. Bueno, se habla mucho con la población inmigrante sin papeles, que se usa una palabra deshumanizante y se dice, no uses esa palabra porque es deshumanizante. Y al utilizar esa palabra, que es ilegal, hacemos que ya esa persona no sea considerada un ser humano y se la puede maltratar, como se hace con los inmigrantes en este país en muchos casos, no digo siempre, pero en muchos casos que no se les paga y luego se les amenaza con mandar la inmigración, por ejemplo.
No, totalmente. Yo creo que lo que comentas es un punto importantísimo, ¿no? A veces no entendemos el poder del lenguaje, el poder que el lenguaje tiene en estructurar cómo entendemos el mundo. Uh-huh. Es decir, una de las cosas que a mí me gusta remarcar cuando estoy trabajando con literatura, no, es que el lenguaje no representa el mundo. Es decir, yo cuando hablo no estoy hablando de algo que ya existe, sino cuando hablo lo estoy produciendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, cuando estamos hablando del lenguaje y el poder que tiene, ese poder lo tiene porque está produciendo la realidad activamente, ¿no? Y como bien comentas, cuando uno habla de un ilegal, lo que se está produciendo es toda una serie de relaciones sociales en donde se le piensa a estas personas como criminales, como gente que están siendo un problema para la sociedad. Entonces ya desde el lenguaje se está abriendo un espacio de disputa en donde ciertas situaciones o ciertas formas de relacionarnos con el mundo se están llevando a cabo.
Tal cual.
Y bueno, y ese es el caso del testimonio de Rigoberta Menchú, ¿no? Que su poder está en el lenguaje. Su poder está en contar, en hacer y producir esta realidad de lo que estaba ocurriendo a estas poblaciones, a estas comunidades mayas en Guatemala. Y su compromiso también está no solo con el lenguaje, pero en hacernos saber qué era lo que estaba ocurriendo y exigir justicia para estas comunidades.
¿Tenés ahí un ejemplo del libro para escuchar ese?
Sí, tengo un fragmento cortito. Este es más o menos al inicio del libro, ¿no? En el testimonio, Rigoberta no solo habla de lo que ocurre particularmente con el genocidio, aunque eso es la mayor parte del libro, ¿no? En donde habla de la desaparición de miembros de su familia, el asesinato de su padre, el asesinato y tortura de su hermano. Pero también ella habla de condiciones que ya estaban ocurriendo antes del genocidio, ¿no? Es decir, ella habla de su niñez y de las condiciones de vida que existían para sus comunidades y para las comunidades de otras regiones en Guatemala. Y ella, este fragmento que tengo, habla sobre su trabajo, ¿no? Como desde niña ella trabajaba en una finca haciendo trabajo de pizca. Uh-huh. Y bueno, lo leo y lo comentamos muy rápido.
Dale.
Y el título del capítulo es Muerte de su amiga intoxicada por la fumigación en la finca. Dice, en la comunidad, por ejemplo, desde chiquita me querían mucho. Me expresaban todo su sentimiento, su alegría porque éramos muy antiguos en la comunidad. No dejábamos pasar ni una cosita. Cualquier fiesta armábamos un relajito a través de nuestras costumbres. Era nuestro compromiso ya directo con la comunidad. Me recuerdo, empezaría a los 14 años, cuando bajábamos a la finca. Ya íbamos un grupo de gentes más unidos porque antes cada gente iba dispersa a cualquier finca y no nos veíamos hasta cuando regresábamos al altiplano. En ese tiempo bajábamos juntos con los vecinos, con los hijos de los vecinos y así bien alegres. Llegábamos a la finca y con una amiga de la comunidad y nos tocó corte de algodón. Un día con ella, que era una catequista, siempre andábamos juntas porque éramos muy amigas y mi amiga se intoxicó con la fumigación del algodón. Entonces tuvimos que enterrarla entre todos en la finca. Entonces decidimos no trabajar 2 días. No era tanto una huelga, era para guardar el dolor. Se llamaba María, era mi amiga. Habíamos bajado a la finca como unas 10 personas.
Oh.
Y bueno, el texto obviamente sigue, ¿no? Pero ya desde aquí no está estableciendo como unas condiciones de vida que eran impuestas sobre estas poblaciones, ¿no? Se habla en el libro de que para su sustento de vida, estas comunidades tenían que bajar, ¿no? O bajaban de sus comunidades en la montaña para trabajar en estas fincas, ¿no? A hacer trabajo agricultural y a veces las condiciones de explotación eran paupérrimas.
No le daban ningún tipo de máscaras o guantes o algo para no tener que oler esa fumigación.
No, absolutamente no había nada de protección. Y bueno, lo peor es que habría de decir es que los sueldos eran bajísimos, ¿no? Era una explotación tremenda. Pero también me gustaría enfatizar un poco la poética, ¿no? Porque a pesar de que esto es una escena muy fuerte y esta es una situación real que está contando, hay una poética, ¿no? Hay una forma en la que Rigoberta Menchú está contando esto.
Pura acción, ¿no? Mucho verbo.
Mucho verbo, pero sí. Sobre todo hay como una oralidad. Ajá. Es decir, es como si estuviéramos escuchando directamente de la boca de Rigoberta lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Y esta poética produce un efecto de realidad en donde lo sentimos aquí ya, ¿no? Nos provoca algo afectivamente que nos mueve, nos conmueve. Y el libro, bueno, desplaza esta poética a través de lo que cuenta y es un libro que tiene un impacto tremendo en el lector.
Ya decir 200.000 personas asesinadas es como, uff, es súper duro. Pero cuando escuchás el caso de una, el caso de otra, ahí ya te conmueve mucho más. Por eso creo yo la importancia del testimonio.
Totalmente, ¿no? Es decir, cuando hablamos de 200.000 personas, es un número grande, pero en realidad no podemos concebir, ¿no? ¿Cómo se ve o qué es 200.000 personas? Es un número muy abstracto. Sabemos, ¿no? El número 2000000, lo que es, ¿no? Wow. Pero, o sea, ¿qué es en verdad? ¿Cómo uh-huh. se ve 200.000 personas? Es muy difícil de capturar, uh-huh. pero a partir de leer estas historias personales, podemos empezar a darle forma concreta a esa abstracción que son 200.000 personas y a empezar a llevar a cabo el trabajo de dolerse uh-huh. y de pensar en todas estas personas.
Esta chica que se llamaba María tendría 14 o 15 o 13, como lo mismo que tenía Rigoberta. Si eran amigas, deberían tener la misma edad.
Exactamente, yo creo que era muy joven, ¿no? Y han de haber sido coetáneas de la misma edad. Entonces, bueno,
por un lado... ¿Y qué pasó? ¿Les dejaron hacer el duelo o no? Porque ahí yo me quedé con las dudas, perdón.
Bueno, más adelante ellos hacen paran de trabajar, ¿no?
Por
dice,
dos días.
No es huelga, dice. Y eso es importante, ¿no? Es como bien importante este detalle. No es huelga, uh-huh. porque las huelgas eran relacionadas con el comunismo.
Demandas laborales.
Exacto.
No era ninguna demanda.
Entonces ella dice, esto no era una huelga, ¿no? Esto era para dolernos, esto era uh-huh. para hacer el duelo. Y lo hacen uh-huh. por dos días. El encargado de la finca les da... ese tiempo para hacer este duelo, pero sin embargo vuelven a trabajar como si nada hubiera ocurrido dos días después, ¿no? Es decir, y esto es parte como de esa violencia, ¿no? La violencia no tiene que ocurrir a partir como de destrozar el cuerpo, de asesinar, de desaparecer, de torturar, sino la violencia ya está en ni siquiera darles el espacio para dolerse, en reconocer que hubo una muerte y que la comunidad necesita tiempo. Espacio.
¿Les pagarían tampoco que no les importaba que se le fuera un trabajador?
Claro, porque la podían reemplazar inmediatamente, ¿no? Con
y
alguien más.
¿No les dieron luego material protector?
Nada, nada. Entonces, es importante, ¿no? Porque siempre hablamos de abusos de derechos humanos, pero nunca realmente nos paramos a pensar cómo se ve eso, qué es eso. Y aquí Rigoberta Menchú, a partir de su testimonio, nos está brindando una... historia en donde se hace evidente, ¿no? Cómo se lleva a cabo el abuso a los derechos humanos, pero también cómo se lleva a cabo el trabajo de exigir justicia, uh-huh. reparación, y cómo ella nos hace saber, ¿no? Que los derechos humanos tienen que ser un verbo y no un sustantivo.
¿Cómo es un verbo para los derechos humanos?
Hacerlos.
Hacerlo valer.
Buscarlos, reclamarlos, porque a pesar de que es algo que se ha declarado universalmente, los Estados-naciones han demostrado una y otra vez que no es algo que nos van a dar, nada más porque sí. Entonces hay que hacerlos, hay que reclamarlos, hay que forjarlos, los derechos humanos.
Te agradezco tanto, muchísimo hoy, Adolfo, por todo esto que nos has traído, un género diferente en la literatura como el testimonio, el de Rigoberta Menchú. ¿Se encuentra este libro en la biblioteca?
Está en la biblioteca del Mid-Hudson Valley, o particularmente aquí en Kingston. Hay una versión electrónica, si no me equivoco. Y creo que también hay una versión impresa. También, si están interesados en otros testimonios de otras regiones, por ejemplo, los que comentaba de Cuba o Bolivia, Argentina y Haití, me pueden contactar directamente. Mi correo electrónico es adobejar@gmail.com. Y bueno, podemos ponernos de acuerdo, nos podemos encontrar en algún lugar y yo les puedo pasar el libro y lo podemos ir circulando para la gente que esté interesada.
Qué buena idea. Muchas gracias por eso, Adolfo.
Claro que sí.
Que tengas unas muy felices fiestas y nos vemos en enero.
Igual. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Felices fiestas.
¿Sabías que en el 2021 el condado de Orange añadió el cannabis a la ley de anfitrión social? Según esta ley, es ilegal a cualquier persona mayor de 18 años permitir conscientemente el consumo de alcohol o cannabis a menores de edad en su casa o en una fiesta que ellos tengan. Es ilegal y inseguro proporcionar esas sustancias a menores. No sea parte del consumo de alcohol y cannabis entre adolescentes. En lugar de eso, sea parte de la solución, siendo modelo positivo en su comunidad, ayudando a jóvenes a crecer sanos, seguros y libre de drogas. Para más información, visite teamnewberg.com.
De la historia nuestra, caballero, y dice así.
Hablando de corazón, lo que no nos contaron, con Maritza del Razo. Esto es la voz.
Esto es la voz con...
¿Qué pasó? Esto es la voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando Noche de Paz, la versión de Sumo. Bueno, vamos a escuchar música navideña, pero sí, que sea así en este programa, algo diferente. No sé, un poco de rock. Y la voz con Mariel Fiori se transmite en vivo todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, acá en Radio Kingston. Nos pueden sintonizar radiokingston.org, 1490M, 107.9 FM. Y como si fuera poco, muchísimas gracias a todas las radios locales que retransmiten este programa o un resumen como La Voz en Breve. Radio Cáscil los lunes a las 11 de la noche. Revolución Radio de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. La Radio Bazar WKR los miércoles de 10 a 11 y de jueves a domingo de 6 a 7 de la mañana. Y Robin Hood Radio los jueves a las 10 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana. Ahora sí, ¿cómo están Maritza del Razo y Jaime del Razo?
Buenos días, Mariel. Estamos muy bien por acá. En este segmento les traje a Jaime del Razo, que es mi esposo, como tú ya lo sabes, y otros radio oyentes lo han conocido también en otros segmentos. Y quiero platicar, tomar la oportunidad hoy de platicar de becas para estudiantes indocumentados, que es lo que mayormente nos hemos dedicado en la organización que yo y Jaime fundamos ya hace muchos años, que se llama CORE, Chicano Organizing and Research and Education. Y yo estaba tratando de traducir en mi cabeza.
¿Organización Chicana para Investigación y Educación?
Sí, sí, o sea, organizando lo chicano es la primera parte, organizando casi como el estilo chicano, ¿no?
Ah, es, ok, la traducción, lost también... in translation.
Pero sí, entonces gracias a Jaime por venir hoy, me lo jalé de repente, dije, vente, vamos a platicar de esto porque ha sido una semana muy importante para CORE. Lanzamos esta semana, lunes, precisamente, la ayúdame con el número, catorceava, ¿no?
Ajá, sí.
Catorceava, aplicación para la beca, el catorceavo año que lanzamos una beca dedicada especialmente para estudiantes indocumentados que van a ingresar a sus estudios universitarios por primera vez en el otoño, y entonces del año que entra. Entonces siempre la lanzamos en diciembre y esto lo acabamos de lanzar el lunes, y este año tuvimos como lanzamiento un evento que fue la noche de lotería.
Sí, lo anunciamos por acá, la lotería. ¿Cómo le fue? ¿Quién ganó? ¿Cómo fue esto?
¿Quieres decir un poquito cómo nos fue? Bueno, entonces sí, entonces la noche de lotería fue una forma de juntarnos, divertirnos un poco, comer algo sabroso juntos, jugar a la lotería, que es un juego muy clásico mexicano y tal vez de otros países. Y pero más que nada, pues ayudar a empezar a llenar esa ollita de fondos que son lo que vamos a repartir el año que entra. Entonces, básicamente, Mariel, así es como comenzamos ya hace muchos años, es de dólar en dólar ir juntando, echándole a la bolsita para que se llene y poder repartir becas para estudiantes que ahora son de $1,000.
Oh,
Entonces,
muy bien. Estaban
es
haciendo
una
500 previamente, ¿verdad?
Era, antes era de 500, entonces ahora ya a partir del año pasado aumentamos a 1,000 y para dar todo aumentado, ¿verdad, Mariel?
Ya.
Entonces también con ese espíritu creo que también aumentamos un poquito nosotros. Entonces, hay cambios para la beca este año, pero sí. Y ahorita en un momento se la paso a Jaime para que nos explique de esos cambios, pero para ya terminar con lo de la noche de lotería, la pasamos bien a todo dar, fue un grupo pequeñito y ya creo que recaudamos como $500, casi
Oh, wow.
$500
Se
en la
divirtió.
primera noche, y continuamos recaudando fondos. Pondré el enlace en el chat para que la gente que nos escuche y guste dar una donación es muy bienvenida de cualquier cantidad, como te dije, Mariel, $1, $5, $10, más, si pueden dar
En los
más.
comentarios de Facebook vamos a poner entonces este enlace. Si nos están siguiendo en Facebook, en Radio Kingston NY, ahí pueden encontrar el enlace. Pero también nos lo puedes decir, ¿cómo es?
Sí, eso es CA-CORE, CORE, punto ORG. So, CA-CORE, punto ORG. O en
Anda.
inglés, California-CA-CORE.org.
Ahí está.
Y ahí encontrarán toda la información sobre quiénes somos. Qué es la beca, de qué lleva Café Scholarship, y cómo aplicar a eso. Y se la voy a pasar a Jaime para que nos explique entonces qué cambios hay con esta beca de qué lleva Café. So, Jaime es el ejecutivo de nuestra mesa directiva de la organización y, como dije ya antes, uno de los fundadores.
Gracias, Marita, y gracias, Mariel, por siempre tenernos en tu programa, siempre siendo una persona que podemos contar en ayudándonos en correr la palabra en la comunidad.
Por
Y estamos
supuesto.
muy agradecidos de estar aquí en tu programa de nuevo.
Claro que sí.
Quería decir un poquito de la beca que se llama Que Lleva Café. Permíteme decirles un poquito de cómo comenzó antes de hablar un poquito más de la beca. Entonces, CORE, la organización que es la organización que hace esta beca, una organización que Maritza y yo y otros compañeros comenzamos hace ya mero 20 años. Quería comenzar en decirles que este 10 de abril del 2024 va a ser nuestro 20 año aniversario de la organización de CORE. Entonces me siento muy orgulloso que en aquel entonces tenía menos canas que tengo ahora cuando comenzamos esta organización. Y con la comenzamos porque muchos de nosotros éramos parte de una organización que se llamaba Mecha, cuando estábamos estudiantes en colegio y queríamos hacer algo más allá de lo que hacíamos cuando éramos estudiantes y nació la organización CORE. Unos años después nació esta beca que se llama de Que Lleva Café Scholarship, o la beca de Que Lleva Café, que es el nombre, es inspirada por la canción de Juan Luis Guerra, que se llama Ojalá Que Lleva Café. Si no han visto o no saben de esa canción
Es
o la han
hermosa.
oído, les recomiendo que la oigan. Es uno de mis favoritos artistas dominicanos. Tiene una trayectoria inmensa de música que recomiendo que lo oigan su música de él. Pero bueno, cuando comenzamos, déjame decirte una historia pequeña. Cuando comenzamos esta beca, A ver, ¿cuántos? Era ya casi unos 16 años antepasados, 17 años. Todos nosotros estábamos llenos de inspiración y todavía estamos, pero en aquel entonces no teníamos ninguna idea de lo que es correr una beca como esta. Pensábamos, no, pues a lo mejor recibimos 50 aplicaciones. No porque no reconocíamos que había muchos estudiantes indocumentados, eso sí lo sabíamos, pero que alguien iba a reconocer quién somos nosotros, quién es Core, era una cosa que no pensábamos, teníamos mucha, no sé, no creíamos que alguien nos iba a aplicar, no íbamos a tener tanta gente a aplicar. Pues mira, Mariel, el primer año que hicimos, el first año que lleva Café Scholarship, recibimos 1.900 aplicaciones
Wow,
alrededor del país.
uf. Y
Era
eran ustedes
una.
dos leyendo todas las aplicaciones.
Éramos siete,
Sí. Wow.
éramos siete, nosotros dos y cinco otras personas, pero no
Wow.
teníamos la estructura para hacerlo, pero aprendimos y aprendimos muy rápido en cómo hacerlo. Yo fui el primer coordinador de la beca, sigo siendo el coordinador de la beca y construimos una estructura que puedo decir, estamos muy orgullosos en decirles que otra gente que han querido comenzar becas para estudiantes indocumentados nos han venido a nosotros a preguntarnos cómo lo hicimos
Ah,
nosotros.
muy bien.
Y hasta la fecha seguimos hablando con diferente gente en lo que hemos aprendido ya en nuestro, ya son 14 años que vamos entrando. Y la beca, como dices, para estudiantes indocumentados alrededor del
Tengo
país.
una pregunta, Jaime. ¿Cada dólar que se dona para Core es directo para una beca o también ustedes tienen gastos administrativos? ¿Son todos voluntarios? ¿Cómo es?
Todo, cuando estamos, por ejemplo, qué buena pregunta, cuando hicimos la noche de lotería, 100% va para la beca, nosotros no recibimos nada, todos somos voluntarios, ninguno estamos en salario, todos tenemos otros trabajos, yo soy profesor aquí en Vassar College, otra gente tiene otros trabajos, siempre ha sido todo voluntario y lo hacemos porque la necesidad que todavía existe tantas décadas después y desafortunadamente seguimos esperando hasta que haya reforma inmigratoria en este país. Pero como yo siempre he dicho, podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo, podemos hacer dos cosas al mismo
Muy
tiempo.
bien.
No, no, no tenemos que decir, no, pues ¿para qué vamos a hacer una beca? Porque eso no va a ser el efecto. Debíamos poner todos nuestros esfuerzos en cambiando la póliza en este país. Y yo siempre he dicho, ¿por qué no podemos hacer las dos cosas? Porque si estamos esperando hasta que este país se prenda las pilas para hacer algo, para ayudar a la gente que ha construido este país, vamos a estar esperando mucho tiempo. Muchos de nosotros ya hemos estado esperando por décadas. Entonces, para mí, yo digo, sí, hay que seguir, especialmente si eres ciudadano y nos estás escuchando, como yo y Maritza y los que estén allí, llamen a los senadores, llamen a tengan, voten, sean parte de lo que puede ser el cambio de la póliza. Pero al mismo tiempo, cada año tenemos como 98 mil estudiantes indocumentados que están graduando de las
Wow.
secundarias, de las preparatorias. ¿Y qué podemos hacer por ellos? Y
¿98
nosotros no
mil en
estamos
todo el
pensando
país o en Nueva York?
en el
¿Dónde?
país. En el país.
Oh, wow.
Antes era 65 mil, pero nuevos números han salido con mucho más que eso. Entonces, es importante que reconocer, porque yo y Marita ya llevamos décadas trabajando con estudiantes indocumentados alrededor del país, con nuestras becas, con conferencias, con sentando en mesas, en cocinas, en casas, y nosotros tenemos familia que todavía también son indocumentados. Mi papá llegó a este país como indocumentado migrante. Entonces, para nosotros esta situación es bien personal y nos afecta a nuestra familia, pero también lo hacemos porque reconocemos que es una población que están aquí, no nomás porque querían venir, pero vienen porque muchas veces nosotros estamos involucrados en sus países. que motiva también la inmigración alrededor del mundo. Entonces, todo eso es la razón por la que queríamos hacer la beca y reconocemos que, aunque estamos muy felices que ahora podemos ofrecer hasta $1,000 para cada beca, reconocemos que no es suficiente para todo. Pero yo siempre he pensado que nuestra beca hace más que nomás que simplemente dar dinero, que para nosotros todavía es el número uno a misión de nosotros. Pero también utilizamos esta beca para que corra la palabra, para que cuando gente diga, oh, pues yo no entiendo tanto de indocumentado, de gente indocumentada, por nuestra beca pueden aprender. Porque en el final capítulo también somos, Maritza y yo somos involucrados en la educación que existe más allá que el salón o más allá que una escuela. Y eso ha sido para nosotros un cambio que hemos visto en el trabajo que hemos podido hacer por el Quiriguá Café Scholarship y la beca.
Me alegro tanto de
Entonces,
lo que están haciendo. Entonces, la beca ya está abierta en este momento. Si uno quiere aplicar, lo puede hacer. ¿Hasta cuándo es la fecha? Yo sé que hay cambios. Qué bueno que cambiaron, que aumentaron el premio.
sí.
Gracias por eso en nombre de los que van a aplicar. Pero, ¿qué otros cambios hay por ahí?
Pues mire, ahorita los que estén ahorita con nosotros en Facebook Live pueden ver lo que estoy ahorita
Compartiendo.
compartiendo en este Zoom. Pero si van a nuestro sitio en el internet, el cual que ya ustedes dieron el enlace, y quiero decir también, si no pueden recordar lo que dijimos que es el enlace. Si van a Google y nomás ponen dos palabras, la palabra chicano y la palabra core, que es CORE, nosotros somos el primer
Ah, mira.
sitio que te va a dar
Bárbaro.
chicano y core. No importa cuál browser, puede ser Chrome, Safari, no importa. Si
Ajá.
pones chicano y core,
Listo.
nosotros siempre hemos sido el primer sitio que te va a llevar y ya hemos, porque ya llevamos tantos años. Entonces, pues, siempre le digo a la gente, si no te recuerdas el enlace, nomás pon chicano y core, Google it y órale, ahí
Ahí
estamos.
está, ahí está.
Entonces, bueno, si van a nuestro sitio en el internet, arriba vas a ver que se llama Quiriguá Café Scholarship.
Ajá.
Si oprimes allí, ahí está toda la información de qué es, incluyendo muchas preguntas que nos han dado. Pero si quieres aplicar, nomás imprimes donde dice Apply Now. Y te lleva directamente, y como ves allí, los que estén viendo ahorita en Facebook Live, el día que se tiene que entregar es el sábado 10 de febrero, no importa cuál hora, pero pusimos a las 11:59 de la noche, por si una gente tiene que aplicar a al último momento, pues ahí
Espera,
pueden aplicar,
no esperen
como
a lo
dijiste.
último, digo yo, pero bueno.
Sí, pues, siempre yo también he sido maestro ya por décadas, siempre le digo a mis estudiantes, no esperen hasta el último momento, pero bueno, a veces el último momento es lo único que tenemos, pero
Ya.
traten de aplicar antemano. Y como dijimos, la criteria es que tienes que ser un estudiante indocumentado, y quiero decir, si estás recibiendo DACA, todavía eres elegible para aplicar, entonces no te preocupes de eso. También quiero decir que esta beca nomás es para estudiantes que van a ir al colegio por la primera vez, que ya han terminado la high school. Nos gustaría más que nada darle a estudiantes que ya están en colegio, pero no podemos por los límites que tenemos como la organización y la beca. Las cuatro cosas que necesitamos es la aplicación, por supuesto, que te va a decir de tus extracurriculares que tienes, pero también necesitamos una información de alguien que te pueda escribir una carta de recomendación.
Okay.
Y también necesitamos un ensayo que tiene que tener a lo más como 1,000 palabras máximo y las diferentes respuestas que puedes responder o preguntas que puedes responder están ahí escritas en nuestra aplicación.
Me gustan las preguntas que pusieron. Una es hacer una autografía que incluya tus sueños, esperanzas y aspiraciones. Creo que eso le sirve mucho incluso para saber a dónde quiere estudiar, qué tipo de, para el autoanálisis, ¿no? ¿Qué tipo de carrera quiere seguir? ¿Cuál es tu motivación para atender a la universidad? La frase de Sonia Sotomayor, o sea, son diferentes preguntas, ¿no? No hay que corresponder todas.
No, nomás una de las tres.
Y la tercera de la primera latina en la Corte Suprema, Sotomayor, según parece, dijo, a ver si lo puedo traducir, el éxito es su propio... su propia recompensa, pero el fracaso es una gran enseñanza también y no hay que tener miedo del fracaso. Así que una reflexión sobre tu propio fracaso también es uno que uno puede escribir en cualquiera de esos tres temas. Wow, me encantan las ideas que propusieron ahí.
Por supuesto. Y quería decir, todas las tres, para los que gente que quiera aplicar, no hay una que vale más que la otra tampoco. Pusimos esas tres porque diferentes estudiantes quieren responder en diferentes maneras. Pero yo siempre les digo a todos los aplicantes, aplica la que más tú crees puedas decirnos más de quién tú eres. Porque eso es muy importante. Y tienes allí tres, como dijo usted ahorita, maneras de poder responder. Y si notas allá abajo, dice start the application, puedes comenzar. Y este año tenemos una cosa nueva. Antes de este año, estas aplicaciones las tenías que enviar por...
un papel.
Imprimirlas por papel, mandarlas al correo y todo eso. Este es nuestro primer año que lo vamos a hacer todo digital.
Wow.
Entonces, todo puede ser digital ahora. Queríamos asegurarnos que iba a ser un lugar seguro, con mucha confidencia, y con nuestro nuevo miembro de nuestra mesa directiva, que se llama Julián Aguilar, que es nuestro nuevo oficial de comunicación, él se encargó de asegurarnos que podía construir algo así que estás viendo ahorita, los que están en Facebook Live.
Con la plataforma Airtable. Mira vos, ahora sabemos que es segura.
Entonces, para la gente que quiera, ahora este año todo va a ser digital para los que quieran aplicar. Ahora voy a comenzar para el Stop Share. Quiero decir una última cosa de la beca. Yo quiero decirles a todos ustedes, los que estén oyendo, los que estén viéndonos, que Maritza y yo estamos disponibles. Si hay un pariente, una maestra, maestro,
grupo
de la comunidad, si quieren, comuníquese con nosotros. Nosotros estamos, si podemos hacerlo, porque también estamos bien ocupados, pero si podemos hablar contigo, hasta si estás localmente aquí en Poughkeepsie o en Kingston o donde sea, si quieres que vayamos a tu escuela a hablar o hablar con cualquier de tus estudiantes, estamos aquí para ayudarles a decir lo que estamos buscando en la aplicación, porque muchas veces, yo entiendo, esta beca es para gente indocumentada y muchas veces estudiantes dicen, no, pues es verdad o alguien nos está tratando de agarrar nuestra información. Quiero que sepan los que estén viendo, somos gente de veras, estamos aquí, esta beca
son de verdad. ¿Cuánta gente se ha beneficiado? Pues ya estás el número 14, la 14ava, así en los 13 años anteriores, más o menos, ¿cuántos estudiantes han beneficiado?
En este momento hemos dado más que $100,000 en becas a alrededor del país. Entonces, si yo antes era nomás $500, okay. Entonces si haces la matemática, estamos hablando más de 200 beneficiados alrededor del mundo.
Directamente del país, beneficiados.
Beneficiados alrededor del país que han recibido nuestra beca. Nuestra primera era hace que. Pasamos dos años no haciendo la beca durante la pandemia, entonces tenemos pausas, ¿no? Y también otra pausa cuando Maritza y yo nos mudamos de California a Nueva York, entonces, pero la primera beca se inició hace casi 16 años, entonces estos estudiantes ya han pasado tantos años y yo he tenido la buena fortuna, hablando de eso, de estar en comunicación con unos de ellos, ya están... más de 35 años, que para mí todavía es joven, porque ya estoy más viejo yo.
¿Pudieron ir a la universidad, hacer una carrera? Contanos, ¿qué fue?
Sí, puedo decir que hay unos que sí han terminado su carrera, hasta hay unos, no muchos, que han podido hasta arreglar sus papeles, que es Es sumamente importante, pero también quiero decirles a todos que estén oyéndonos que tristemente la mayoría no han podido encontrar una ruta para ciudadanía y no es por parte de ellos. Como siempre he dicho a toda la gente, pregúntale a un inmigrante indocumentado. Ellos hacen lo que puedan para si podían, pero si no hay un camino para arreglar, ¿cómo es posible? Entonces, para mí, quiero decirles que tristemente muchos todavía no han podido a recibir su ciudadanía, aunque muchos de ellos ya han terminado su bachillerato en sus carreras que han tenido. Pero no podemos perder esperanza en que podamos cambiar algo. Tenemos que seguir luchando cada año porque el alternativo es no ser nada y eso no es un alternativo para nosotros.
Les agradezco tanto que estén haciendo este trabajo con todo su corazón y un trabajo completamente voluntario, como están diciendo. Y bueno, ojalá que muchas personas. Yo ya hice mi donación. Esta es la buena época para hacer donaciones, fin de año, porque después llega.
Gracias.
Después, cuando uno declara impuestos, puede decir, ¿ves? Doné acá. Bueno, no sé. Para los que les interesa hacer eso, pero si no, si pueden hacer una donación, genial. Si necesitan, ya la beca está disponible hasta el 10 de febrero, último día para aplicar. ¿Algo más, Jaime o Maritza, que quisiera mencionar el día de hoy?
Pues ya para cerrar, Mariel, por todo lo que estábamos platicando, quería traer esta plática aquí a este segmento que me dedico aquí a hablar de lo que no nos contaron, ¿verdad? Y nosotros siempre queremos tener esta población, estudiantes indocumentados, en la boca, llevarlos platicando y recordarles, ¿no? Que yo, Maritza del Razo, su servidora, Jaime del Razo y Juliana Aguilar, que somos core, estamos aquí para a sus órdenes, a servirle particularmente a esta población de estudiantes indocumentados que sabemos conforman nuestro futuro y son
Tal
muy
cual,
importantes.
tal cual. Muchísimas gracias a los dos. Espero que tengan un hermoso fin de semana y unas lindas fiestas. Hasta pronto.
Gracias, Mariela.
Adiós.
Hasta pronto.
Que tenía un problema, pero yo no quería creerlo.
Mi vida estaba bajo una completa destrucción por la adicción. Solo que decidí fue buscar ayuda profesional.
Me dijeron a mí de la clínica de metadón. Ahí fue que yo en 96 rompí mi vicio.
El tratamiento funciona.
Obtenga más información en historiasderecuperacion.org.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.